Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. En este domingo 28 de agosto, que ya es domingo de retorno para muchos españoles y españolas que regresan después de las vacaciones y que es un domingo que ha tenido mucho, mucho que contar. Mucho deporte que vamos a analizar en el Tertulión, que como saben es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Está todavía en el estadio, en el RCD Stadium de Barcelona, Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Acaba de ganar el Madrid 1-3 y el Madrid gana 3-3 en el arranque de la Liga, los tres fuera de casa y juega la semana que viene contra el Betis, que también ha ganado los tres partidos.
Bueno, hay que decir que el Madrid ha hecho posiblemente no el mejor de los tres partidos, pero posiblemente también el más bonito, el más competido. El Español se lo ha puesto muy difícil y al final Karim Benzema ha venido al rescate con un gol en el minuto 88 espectacular y luego ha sentenciado con una falta en el minuto 95. Hoy el Madrid ha demostrado que tiene muchas maneras de ganar. Sabe ganar cuando maneja el partido, cuando lo domina con Kroos y Modri en campo contrario, pero también sabe ganar cuando hay que replegarse y hay que salir en velocidad. Hoy la potencia de Tchouaméni, de Camavinga, de Rodrigo cuando ha salido, la velocidad y la verticalidad han hecho que el partido sea de un ida y vuelta, pero yo siempre digo lo mismo, cuando dos púgiles bajan la guardia siempre suele ganar el que tiene más pegada y el Madrid tiene mucha más pegada que el Español.
Ahora estoy con Miguelito. Pedro, Benzema, tres, ¿no? Tres sí. Goles. Lewandowski,
¿tres goles?
Tres goles, porque para ti el de hoy de Lewandowski, o sea, el segundo no es gol de Lewandowski. No es.
Evidentemente.
Para ti, evidentemente.
Como demuestran las imágenes.
Vale. Perfecto. O sea que 3-3.
3-3 y 4 Borja Iglesias y 3 Aspas.
Efectivamente. Esa es la tabla de goleadores en primera división. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Todavía no ha salido Ancelotti. ¿Alguna noticia desde abajo?
No, de momento estamos esperando la salida de Carlo Ancelotti aquí a la sala de prensa. Todos son buenas noticias, no ha habido ninguna cartulina amarilla, tampoco ningún lesionado. Reseñar que se quedan sin jugar ni un solo minuto, aunque han estado calentando Hazard y Asensio. Vamos a ver qué pasa con el mallorquín de aquí al próximo día 1. Se cierra el mercado, como ha reconocido públicamente Ancelotti, sigue peinando el mercado y sigue teniendo muy pocas oportunidades con su entrenador.
Bueno, pero Ancelotti dice que si se va Asensio, que no se va a fichar a nadie de todas formas. Ahora lo analizamos en el Tertulión. Sigue Guas, que ha estado en la retransmisión del partido. Tomás, ¿qué tal?
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Muy buenas. El Madrid ganando en el campo del Español en 5 minutos. O sea, has dicho que era un partido de empate en 85 minutos y luego la directa del Madrid.
Sí, hombre, lo que decíamos también de la pegada y demás, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista del Madrid no puedes pensar que esto es injusto. Ahora ha buscado, lo ha encontrado. A ver si el Español ha cogido ese hilo, porque sí que le ha sabido plantar de cara al Madrid 85 minutos, que tiene mérito, habiendo empezado muy, muy por debajo y ha sabido emerger. Demasiado castigo, ¿no? La expulsión del portero, en fin. Pero, bueno, que es lo que hay, chicos. Los dos de arriba tienen mucha pólvora y te acaban zumbando.
Miguel Rico, Barcelona. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Ha sido una tarde apasionante de fútbol. Hemos visto dos buenos partidos para cerrar la jornada. Los de Madrid y Barça han sido buenos partidos, ¿eh?
Buenos partidos y entretenidos, sí. El de Cornellá más disputado. Y estoy de acuerdo con Tomás. En el fútbol, como en la vida, la tostada acaba cayendo por el lado de la mantequilla. Porque es un partido que hasta el último segundo ha estado equilibrado. Cualquiera de los dos podía haber marcado el gol y ganar el partido, pero como siempre suele ocurrir con la mantequilla, ha marcado el Madrid.
El Madrid, la verdad es que en ese sentido siempre es mantequilla. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, muy buenas.
Ya estamos quitándole un gol a Lewandowski, ¿no?
Sí, ya le está quitando un gol a Lewandowski.
Ya, pero bueno, como la tabla es la de marca...
Bueno, pero pues está, ¿no? Pero da igual. La tabla aquí es la de Pedro Martín.
Ah, vale, estupendo, fantástico.
Esa es la tabla que nos vale. Aunque estemos o no de acuerdo, a Pedro hay que creerle como es.
Ah, y vale, perfecto.
Para él, pelota no iba a portería, con lo cual, si no iba a portería...
Para mí no. Para ti va a portería. Vale, vale.
No, para mí no.
Vale, vale. Entonces,
pero, oye, la pregunta es, ¿el primer gol se lo da o no?
Sí, el primero sí. El primero.
Oye, Tomás,
el primer gol tenía una semejanza a aquel de Cruyff a Reina,
Lo he pensado.
¿Verdad o no?
Más fácil, pero también.
Prácticamente remata a la altura del larguero. Está rematado. Sí, sí, sí.
Bueno, gracias, Pedro. Gracias por estar aquí.
Hombre, sí, hombre, tiene una idea. Sí.
Vale, gracias.
Preparado ya, Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas. Ahora os pregunto a quién le damos el gol porque no había caído en el detalle.
Una cosa.
No, la crónica ponéis a Lewandowski.
A Lewandowski, pues entonces.
Hombre, claro, es que es el Lewandowski, es que es de Lewandowski.
Es el cronista quien manda. Pues yo estoy un poco más de acuerdo con Pedro, ¿eh? Si el balón no va a puerta.
Yo se lo doy a Lewandowski porque. Porque me gusta dárselo a Lewandowski.
Ah, vale. Ese es un argumento de peso, ¿eh?
Sí, porque lo que no estoy de acuerdo es que quiera darle un taconazo a Dembélé. Yo creo que intenta hacer eso porque es capaz de pensarlo. Y como termina un gol, me da igual a quién se lo den, yo se lo daré a Lewandowski.
Yo también.
No entiendo a Pedro, pero no hay toque del defensa si no hay remate del delantero.
Claro.
Santi Cañizares, muy buena.
Intencionalidad.
Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Tú a quién se lo das?
Yo se lo doy a, en este caso, en las nuevas normas al defensa. Esto toda la vida ha sido gol de delantero, pero es verdad que en los últimos años, pues una de las tantas cosas que han cambiado, ha sido quién es el que toca el último la pelota y esas historias y tal, ¿no? Yo toda la vida, y de hecho cuando los jugadores de fútbol celebran con Lewandowski porque es el autor del gol. Pero, como aquí han legislado desde los despachos en lugar que desde el campo, pues el gol desde los despachos no es para Lewandowski.
Vale. Mira, Santi, ha tenido un accidente doméstico en la puerta, como tú.
Sí, con mejor suerte, porque yo pasé por el quirófano.
Yo no sé si me lo creo del todo, pero bueno.
Hubo uno hace unos días en
tampoco nadie se creía lo mío, eso es lo de menos.
Bueno, yo no, lo tuyo no intervengo, cuidado.
Todavía no nos lo creemos, Santi.
Por eso te estoy diciendo.
Años después.
Que, y fíjate años que después.
Es lo de la plancha de Busquets.
Te creo
eso
todo.
Eso yo tampoco me. Claro, yo muchas veces pienso, exijo que me crean, pero yo a Busquets no le creí, por ejemplo, ¿no?
A ver, está Albelda también. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Rápidamente, ¿para ti el gol de Guinés?
Pues para mí es del defensa.
Del defensa, o sea, en propia puerta. Vale, perfecto. Ya han escuchado a Paco. Hola, Paco.
Tranquilos que va a marcar 30 más. O sea, que sí. No,
lo que pasa es que, viendo cómo están los dos, Benzema y Lewandowski, cualquier tropiezo de un golío... Bueno,
yo aposté a que Pichichi era Lewandowski. Es que yo creo que el Barça llega más todavía.
Sí, por cierto, no dabais un duro por Vinicius.
Cuidado.
Solo ricos.
Y Emilio, perdona, y Emilio, más
tú
de 15.
Tú dijiste 15, no. ¿Rico dijo 15 o más de 15? No, 15
yo dije más de 15.
Más de 15, Rico. Rico, yo creo. Rico.
Y Emilio.
No, Emilio, tú no.
Tú solamente no. Hubo uno que dijo
Rico, más de 15. Rico, el único. Uno. Emilio, no seas, que eso está todo grabado. No seas. ¿Y cuántos lleva Vinicius? Dos, ¿no?
Dos.
Dos goles. Bueno, pues ya está.
No creo que haga tres.
Vale, ya veremos.
Y si lo haces será al final, ¿no?
¿Está Ciro López preparado?
Muy buenas, aquí estamos.
Muy buenas.
Sirus.
¿Qué te ha parecido?
Bien.
Como siempre, lamentable, como siempre. Madrid ganando
no,
su lugar.
Bueno,
como
el siempre, Madrid, como siempre. El Madrid tiene lo que tiene.
Es cansino, o sea... Chiro, es cansino. Lo de no, Madrid como...
Déjale hablar, déjale
es cansino, de verdad. Cansino,
no,
ya
es
vale.
Verdad, es cansino.
De verdad, ya vale. Pero, algún día le ha de pasar algo.
Pero ya le va a dejar hablar, Juanma, ya sí, le va a
pero
dejar.
Pero es muy cansino porque tiene jugadores muy geniales. O sea, y es verdad que el Español en la segunda parte pues ha estado cerca del 2-1, pero ¿cuál es la diferencia? Que tiene artistas ahí arriba... Que sale Camavinga y revoluciona el equipo, que resulta que tienes a Rodrigo, que reaparece sin jugar ningún partido en la temporada y hace lo que hace, y después tiene a Vinicius y Benzema, que son dos cracks, claro. Entonces, es la diferencia.
Yo estoy convencido que al antimadridista le molesta mucho más esta manera de ganar que la de los
dos
primeros partidos de Liga, los jugó para
es
ganar en Madrid y los mereció. Hoy ha ganado estilo Champions del año pasado, que es, uy, qué raro está. ¡Pum! Último minuto, gol.
Yo creo que... cabrona, que es la palabra.
No, pero yo creo que la mejor noticia para el Madrid es que ha vuelto a demostrar que puede ganar, ya lo demostró el año pasado en Champions, sin Modric ni Kroos. Hoy el Madrid ha vuelto a demostrar que Modric y Kroos son muy buenos.
Bueno, que puede ganar al Español, al Español,
bueno,
sin Modric y Kroos.
El año pasado no fue al Español y ganó sin Modric y Kroos partidos de Champions, por ejemplo, al City con los tres quitados de en medio. Y ha vuelto a demostrar
pero
que...
Pero el City no quiere la Champions.
Pero que Kroos, y Modric son dos pedazos de peloteros. Cuando les hacen los partidos largos, coño, es que tienen muchos años, sufren. Y el Madrid ha demostrado que en Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Rodrigo, Vinicius, son aviones. Entonces, claro, es que tiene tanto repertorio el Madrid,
o sea, ver
que
un partido
puede
de
ganar
Madrid,
de cualquier manera te puede ganar.
Emilio Pérez de Rozas diciendo de fondo, agota, es muy cansino, agota, es muy cansino, es como un castigo divino.
Tú estás viendo el partido, ves que el Español se mata, ves que resucita, ves que tal, y estás pensando, si van a perder, 88, pam,
agotas, de verdad. Yo es lo mismo, hay un miembro del tertulión hablando y digo, si es que te va a interrumpir, Emilio, si es que da igual, si es que da igual lo que digas, da igual.
Agota Cancino.
Agota.
Ya forma parte también de lo que
sea.
Bueno. Música de fondo.
Bueno, Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
La jornada se cierra mañana con el Cádiz Athletic Club a las 8 y a las 10 el Valencia Atlético de Madrid.
Sí. Hoy no ha estado Lodi, ya estaba cantado desde ayer cuando diste tú la noticia de que venía Reguilón. Reguilón se le está esperando, parece que va a venir mañana. De fondo hay marejada con el fichaje de Reguilón, porque la gente, bueno, pues entiende que es un canterano del Madrid. Que se han
¿Será deshecho. El primero que ficháis?
Déjame acabar. Que tenéis los colmillos muy largos, todos los tarugos blancos.
No, pero es que me hace gracia, ¿no? Que es que ahora blanco. Es que vais a fichar un canterano. Entonces, pero es que los canteranos del Madrid os han hecho grandes.
Se han deshecho, el Atleti ha vuelto a ceder a Manu Sánchez, que es un lateral izquierdo muy bueno, que el año pasado se salió en Osasuna de Pamplona, y la gente entiende que no es un fichaje agradable, pero el Cholo hoy se ha encargado en la sala de prensa de decirles a todos y recordarles eso que dice Ciro, ¿no? Muchos jugadores que venían del Madrid antes o después y que acabaron. Yo digo que la gente está caliente.
La gente está caliente. Ahora no lo explicas. Espera, que está hablando Ancelotti.
Los calentáis vosotros.
A ver cómo está de caliente Ancelotti.
Ahí.
Movistar. A ver.
Sirus.
Para nosotros tenemos ventaja ahí.
Tchouaméni ha dado la asistencia del primer gol, una asistencia brillante, llegando muy arriba. Los que no lo conocen quizás se han sorprendido. Tú no te has sorprendido, imagino, de que llegue y dé ese pase, ¿no?
Puede llegar, es claro que tenemos que acostumbrarnos a este movimiento que él hace, que él tiene que hacer, porque es importante para mantener el equilibrio. Entonces, los otros medios tienen que arreglar su llegada en el área rival.
De hecho, hemos visto a Modric bajar a recibir atrás y soltarse Tchouaméni muy a menudo. Es algo que imagino que está planificado.
Sí, estaba planificado la rotación de los medios, sobre todo a la derecha, con Lucas Vázquez más abierto o Valverde o Tchouaméni por dentro, porque ahí se podía buscar espacio. Hemos empezado bien a manejarlo y después hemos forzado algunos pases, perdido un poco el control del partido.
Ha tenido impacto también Rodrigo cuando ha entrado con el centro decisivo. Importante que los que entran marquen diferencias.
Sí, tenemos una plantilla muy buena en este sentido. El hecho que si podemos tener 5 cambios en el partido nos va a ayudar mucho. Como he dicho, hay momentos que el partido se rompe, cuando tú tienes energía en el campo lo vas a aprovechar.
Carlos, imagino que muy satisfecho porque son 3 partidos fuera de casa, 3 victorias.
Sí, sí, muy satisfecho, es muy importante. No ha sido fácil, no va a ser fácil los partidos fuera de casa, pero la dinámica es buena del equipo a seguir.
Gracias y suerte. Gracias
a ti. Es la primera entrevista de Ancelotti después de este partido. ¿Qué me decías, Pedro?
Hace 5 años que Madrid empezaba una liga ganando sus 3 primeros partidos fuera de casa.
Hace 5 años. Ah, bueno, pero no fueron seguidos. Claro.
No, claro. Es que,
En esta ocasión se produce la circunstancia de que el Madrid ha pedido jugar 3 fuera por el tema de las obras y ha ganado los 3.
¿Y no puede pedir seguir jugando fuera o
no? No, es que claro, en algún momento tendrá que jugar delante de su afición, pero.
No debería.
Sábado 4 y cuarto.
¡Betis!
Juegan, como hemos dicho en el arranque, los 2 que han ganado los 3 partidos, el Madrid y el Betis. Sábado tenemos un jornadón, porque juegan todos los que luego debutan en Champions la semana siguiente.
Sobre esto de la afición, el Madrid ganó su liga en Valdebebas. Y el otro día dije a Pedro Martín que al Atleti le va mejor el estadio vacío que con gente.
Sí, pues al final...
En números, ¿eh?
Sí, sí.
Que el Atleti había ganado en pandemia.
Bueno,
en
nada.
Vamos a obviar a Pedrito en ese sentido.
Sí. Hoy en el Camp Nou 80 y pico mil personas otra vez, ¿eh?
Sí. Hay ilusión.
Hay ilusión. No, y una cosa también, y que no suene... Hay turismo también. Se nota que ha vuelto turismo a Barcelona... Y no te lo digo porque en los planos de la grada se ve que hay gente, mucha gente también con la camiseta del Barça.
Y otro equipo,
sin duda, sin duda, pero que todo ayuda.
¿Pero tú eres capaz de distinguir a un culé foráneo de uno local?
Sí, en el Camp Nou sí.
Caramba,
hombre, hay gente que tiene unos rasgos muy característicos, son de otras razas que se ve que son gente que está de paso por Barcelona muchas veces. A ver, Fouto, muy buenas.
Muy buena, Juanma Castaño.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el fin de semana, arbitralmente
pues,
hablando?
Muy provechoso.
¿Sí?
Sí. ¿Cómo? Viendo mucho fútbol, escuchando mucho tiempo de juego.
Solo una cosa. Sí. Me estoy dando cuenta que se pueden rectificar penaltis, ¿eh? Que se decía que cuando el árbitro pita en el campo que esa ya es inamovible esa decisión y tal. Ajá. Nada, se rectifican sin ningún problema.
Se ayer nota en, que escuchaste la rueda de prensa de Medina Cantalejo.
Efectivamente. Ayer en el Molinón, hoy en Ibiza, muy he visto bien. Otro. ¿En primera cuál fue? El que se rectificó hoy.
Solo fue
el
que yo foto esa.
Getafe, muy bien. Juan, Getafe. Te veo cada vez mejor. Sí. Yo creo que podías hacer de analista arbitral sin ningún problema.
Sí, sí, sí. No, bueno, pues por cierto, está una, es una plaza vacante que tenemos aquí para si
pues sí.
presentar.
Y además bien pagada.
El currículum, pues muy bien pagada. Muy bien pagada, muy bien pagada. Sí, sí. Hemos hablado de lo
yo
que
te
estás...
puedo recomendar alguno, ¿eh?
¿Sí? ¿Tienes alguno?
Sí, hoy decía que ley de la ventaja y gol, pero igual no sé, igual tendría que repasar el reglamento o algo, pero...
Vale, vale, vale.
Aconsejar
Lama, tú que vas a ser el primero en irte de la tertulia, no por nada, ¿eh? Porque estás en la cabina de retransmisiones de COPE ahí en el
bueno,
estadio.
Aunque no haya razones, está bien, dime.
Efectivamente. ¿Qué es lo que más te ha gustado del Madrid?
Bueno, lo que te he dicho anteriormente, que tiene muchos registros para ganar, que es un equipo competitivo, que es un equipo que no... que aunque le duela a Emilio que gane al final... los partidos duran hasta que el árbitro pita al final del partido.
No solo le duele a Emilio, no solo le duele a Emilio.
Y que...
le duele a millones de personas.
Y que evidentemente hacer 9 puntos en 9 de 9 posibles en las 3 salidas va a reforzar al equipo de cara a lo que viene. Pero también tengo que decir que con los 3 equipos que han jugado fuera, son 3 equipos que en teoría están llamados a estar de mitad de la tabla para abajo. Todavía no le ha llegado uno que le pruebe. Vamos a ver cómo le va, pero cara, de momento hay que ponerle matrícula de honor.
Es verdad que cuando ha salido Camavinga en la segunda parte, era como, no sé, otra velocidad.
El arranque de partido de Vinicius, que era Vinicius contra el mundo él solo, sí. y ganaba él al mundo, y la media hora de Camavinga, para mí lo mejor. Bueno, y
físicamente,
el pase de Rodrigo, ¿eh?
Físicamente
está muy bien, y eso te hace tener un partido muy duro siempre contra el Madrid. Y como dice Manolo, que llevas 80 minutos dejándote la vida y empiezan a subirse ya los gemelos a la espalda, pero ellos siguen corriendo, siguen trabajando, siguen siendo intensos, siguen insistiendo y por lo tanto pues es difícil, es un equipo muy difícil ahora mismo de batir. En ese sentido, futbolísticamente pueden mejorar
pero,
cosas.
Pero hoy el Español sí ha tenido oportunidades
sí,
para ponerse por delante.
Pueden mejorar.
¿Eh?
Pueden
ha sido
mejorar.
Valiente, hombre.
Sí, sí. Yo,
por eso digo que pueden mejorar cosas. Hay que demasiadas oportunidades, demasiadas apariciones de Courtois. Quizá pues trabajando menos Courtois todo el mundo estaría más tranquilo.
Sí,
pero
fue el año
pasado. Que ahí está. Pero ahí está. Que el portero tiene nómina, se le paga
pero
cada
religiosamente.
Y por lo tanto...
No hagáis de esto una épica, porque bien, la diferencia, la contundencia, el Madrid tiene... gol y el Español no lo tiene.
Pero,
al final,
Antonio,
en una jugada se inventa Rodrigo para Benzema y mete el gol de la victoria.
Pero, pues Pasco está para inventarse.
No mereciéndolo en ese minuto, pero marca y eso es legítimo y es legal.
Pero escúchame, el resumen del partido no puede estar ahí. El resumen del partido lo hemos dicho bien.
Ah, ¿no? Pues con el Español no mereció perder.
Con el Español muy bien, que yo creo que ha merecido muy, desde luego, no el 1-3 y el final que ha tenido Dantescu, que si empata el Español en el partido no pasa nada. Y yo he comentado, y hemos estado de acuerdo todos, que meterle mano al Madrid es muy complicado. Porque tienen 1000 coñas
claro.
para estar ahí donde está metido. Y el mérito del rival es que se ha rendido el minuto 89, joder. Que todo el mundo esperábamos aquí en Barcelona un meneo.
Tomás, tampoco se ha rendido. Pues no se ha rendido, es un acierto.
No, se ha rendido, digo, que la
ha sido un centro, gracias, un centro perfecto y
claro,
un remate.
Pues ha rendido
es que,
al gol,
claro, pero es que esas cosas pasan. Es que jugando contra el Madrid, además de todo, esas cosas pasan. Porque
gracias,
el talento ya se sabe que está. Entonces, si pero, el talento ve unido de un gran compromiso, de un gran esfuerzo y de un gran físico, se convierte en un equipo muy jodido.
Pero
eso
un poco
está
lo,
claro.
O
sea, ahora bien, dicho esto, a mí, si yo fuera aficionado al Madrid, me gustaría que en defensa pasar menos riesgos, que el equipo rival te genere menos ocasiones.
Santi, tú
eso
sabes
sí.
que todos los años, al final, esta sensación muchas veces que a un partido, a Madrid o Barça, se les puede plantar cara, incluso muchas veces en el campo te ves superior, pero también es verdad que la mayoría de veces acabas palmando. Y estás jugando y estás siempre con decir, qué bien
ay,
pero...
Porque si le perdonas
claro,
te mata.
Esperas que en algún momento, pues te pase lo que ha pasado hoy. Claro. Es que no es nuevo. Es que esto,
son partidos que caen por su propio peso. Porque el Madrid ha empezado muy bien. Yo creo que luego ha entrado en una fase que a mí incluso me ha aburrido un poquito el Madrid, el español valiente y bien, organizado y en condiciones.
Se lo ha ganado,
Pero el Madrid me ha parecido un poco aburrido. Y cuando ha salido de lo correcto, que ha sido con el cambio de Camavinga y ha quitado a... que parece que Camavinga le han dicho, usted salga ahí y corra. Parece que no tenía unas instrucciones más que eso y lo ha hecho fantásticamente bien. Ahí ha sido donde ha ido rompiendo el partido. Y dice Antonio, creo que tiene el Madrid tiene gol y el español no. Pues eso le va a pasar Courtois, al Madrid, al Barça y al Atleti con el 70% de los si equipos Courtois, de la Liga.
Si Courtois ha sido el héroe otra vez en la segunda parte.
Bueno, ha sido el héroe Courtois, ha sido el héroe Camavinga, ha sido el héroe Benzema que ha aparecido al final, Vinicius que arranca muy bien.
Supéralo, Antoñito, supéralo. Yo creo que a lo largo de la temporada, Antoñito, algún partido perderá el Madrid y ahí tú ya te podrás desahogar, pero de momento, claro, he jodido desahogarse cuando llega un equipo que es el fundamentalismo blanco.
Dejad de hablar a la gente, ¿vale?
El día que el Madrid gana, el día que el Madrid demuestra talento, que demuestra físico, que demuestra acabar acabar ahogando al rival, pese a que el rival está muy entero y es muy buen equipo
hoy.
Y yo creo que el partido es más para sacar conclusiones positivas que negativas.
Pues nada, que le den la liga.
Los dos, ¿sí?
Yo te digo que va a haber partidos que pierda el Madrid.
Antonio, te veo hoy especialmente beligerante.
No, porque
espera, a ver, Lama.
Del partido quiero decir una cosa más allá de todo lo que hemos comentado. Yo creo que otro de los grandes artífices del triunfo del Madrid ha sido Ancelotti.
Hombre, claro.
Ancelotti ha sabido leer el partido.
Sí, lo ha movido.
Porque el español con 1-1 iba arriba. El español con 1-1 ha dicho, quiero hacer un partido de ida y vuelta. Y Ancelotti lo ha interpretado perfectamente y ha dicho, bueno, pues venga, perfecto. Vamos a hacer de un partido de ida y vuelta, metiendo a Camavinga, metiendo a Ceballos, retirando a Kroos, retirando a Modric, retirando a Valverde, que yo creo que estaba cansado. Es decir, tú me invitas a jugar a esto, yo juego a esto, porque yo tengo también, en cualquiera de los movimientos que tú hagas en el tablero de ajedrez, yo tengo armas para superarte. Si te encierras, yo te voy a ganar. Si juegas a campo abierto, yo te voy a ganar. Entonces yo creo que Ancelotti también hay que quitarse el sombrero con él, porque el tío lo ha leído perfectamente.
Dicho queda.
Sí, yo a Cañizares le quería decir que cada año espero que un poco el talibanismo blanco y el fundamentalismo este de algunos de esta tertulia piensen que la vida no gira alrededor del Real Madrid y que hay circunstancias que inciden en el desarrollo de un partido.
Antonio,
que,
no es la superioridad blanca.
El Madrid ha jugado a las 10, tío.
Es que da mucha grima, tío, de verdad.
Pero escúchame,
Antonio, hacemos una cosa. ¿Quieres desconectarte y te llamamos dentro de 20 minutos?
No,
porque lo quiero que estés sufriendo.
No, yo no sufro.
Estás diciendo que tienes grima, que no sé qué.
No, que da grima oír los mismos argumentos.
Pues escucha una cosa, haz una cosa, mira.
Mira,
ahora preparas un colacao con unos bizcochos.
No.
A más o menos a menos 10.
Yo no me voy a retirar de aquí. Vale.
Un soba paseo.
Si tú no me permites, Juanma.
Yo te permito, pero estás diciendo que te da grima escuchar esto.
Mira, aquí todo falta en el respeto y cuando yo rozo el límite.
Y cuando yo lo falto, no puedo.
Y cuando yo rozo el límite, resulta que yo me tengo que ir.
Vale.
Bueno, eso forma parte de la
parte. Gracias por alusiones. Gracias.
No, ya no hay más alusiones, ni ilusiones.
Gracias por el consejo, Antoñito, pero yo creo que tú piensas más en el Madrid que yo, sinceramente.
No, yo no, en el Madrid, si bueno, tú me... Si
no,
tú
convierta, no, que no quiero convertir esto en... Que no.
Acaba de decir ahora mismo Ancelotti, ¿sí? Hemos ganado porque al final teníamos más energía que ellos. Pues si juegas a tenerla, te van a ganar. Si juegas a intercambiar golpes, te van a ganar. Te van a ganar porque son mejores que tú. Y esto no le quita mérito al español, que ha hecho un partidazo brutal. Pero repito, para mí, Ancelotti ha sido...
Tiene más pegada
el
Madrid.
El gran adivino de cómo hay que ganar. Le ha dicho el español, porque fíjate, el español con 1-1 podría haberse replegado y guardar. No, el español ha dicho, yo voy a ir a buscarte arriba. Y ha dicho Ancelotti, pues venga, ven, que vas a venir y vamos a ver lo que pasa.
Es que iba a decir ahora, bueno, ya veremos cuando le toque con rivales un poco más de su nivel, de su entidad. Y estaba pensando, claro, si es que lo demostraron, son iguales contra unos que contra otros.
Lo único que no le doy la razón a Antonio, de este partido, es que no es que el español no tenga pegada, es que el Madrid se lo ha hecho al City, al Chelsea y al,
claro,
o sea, bueno, pero, y al Paris Saint-Germain, y tiene mucha pegada.
Y no ha metido ninguna.
Bueno,
y
el City tuvo 4 y no las metió, y el Chelsea tuvo y el Paris Saint-Germain tuvo.
¡Cuánto dolor!
Es una cosa muy rara, la manera que tiene el Madrid de ganar a veces, y esta es rara. A mí particularmente me gusta más cuando juega y gana como en Almería.
¿El Madrid hoy ha jugado mal? No.
ha empezado bien pero, y ha terminado bien. Bueno, pero ha habido
pero
40
no, pero
minutos.
Este es un mal partido. Claro, este es un mal partido del Madrid. No, es un mal partido del Madrid.
No es un partido redondo.
Claro,
no es un partido vulgar del Madrid. Respecto
no digas eso, Miguel.
Respecto con el nivel que tiene. Ahora, que efectivamente, pues eso se lo hace al Español.
Y el rival influye, querido.
Pero el año pasado en la Champions se lo hizo a todos los que le estaban metiendo Miguel, un meneo en el Bernabéu impresionante. Y de repente, de la nada, ¡pum!, le daban la vuelta.
Pero el Español ha sido más rival que el Celta y le ha acabado ganando. Y ha sido más rival que la Almería, que le dominó mucho más. El rival también cuenta, y el Español ha salido un partido que te digo yo antes, que ojalá haya agarrado el hilo de lo que tiene que ser ese equipo. No, Tomás, ha tenido delante un equipo muy apañado,
claro,
muy puesto lo suyo.
Tomás, es que también hay que darle el mérito al Español de la versión del Madrid que hemos visto. El
partido ha estado
muy igualado. El Madrid al final,
y tanto.
Bajo mi punto de vista, no ha mejorado. Ha mejorado porque en el 80 y pico han hecho una genialidad y meten el 1-2. Claro. Pero el partido no se ha Madrid estaba avasallando al Español en ningún momento. No,
por eso cuando dice Juanma, jugamos en el Madrid,
comparado con
el partido contra el Inter de Frankfurt, contra el Celta o contra el Almería, pues hoy ha jugado mal. Comparado con esos tres.
Sí, yo
creo que el Madrid tiene que jugar más como esos tres partidos.
¿No te da la sensación que llegas al minuto 75, 78...
Y vuela.
Quedan 10, 15 minutos y dices, joder, es que ahora igual me viene lo peor.
Sí.
Claro. Porque lo ves entero. No. Los ves enteros. Claro. Y eso
no es que te viene lo peor, Cañete. Es que te aniquilan cuando tú vas bajando, ellos no bajan.
Es que ellos
pelean primer asalto igual que en el último.
Yo es que si fuera entrenador rival durante la semana, no pondría vídeos del Madrid al equipo.
Eso no ha sido.
Es mejor que no lo vean. O sea, es decir...
Este aspecto no ha sido una condición del Real Madrid nunca. En el Bernabéu tenían su empuje final porque tenían ese estímulo y esa mentalidad. Pero el Madrid ha sido un equipo de gran talento, el Madrid ha sido un equipo de muchas cosas, pero no ha sido un equipo de llegar al 75, al 80 y tener una marcha más.
Creo que está acabando la rueda de prensa, supongo, de Ancelotti, debe estar acabando o ha terminado ya. Miguelito.
Sí, acaba de terminar la rueda de prensa de Ancelotti. Que ha dicho, por ejemplo, que hoy no ha jugado Hazard no por nada, que él no es el entrenador de Hazard, que no tiene ningún problema con él, que tendrá sus minutos, pero que él es el entrenador del Real Madrid. Y luego le hemos cuestionado también al respecto de su elección, si cada vez le pide más el cuerpo iniciar el partido con jugadores más físicos, o sea, no meter luego en la segunda parte a Camavinga y a Rodrigo. Dice que a lo mejor si hubiera metido hoy en el 11 a Camavinga y a Rodrigo, el equipo de salida no hubiera tenido tanto control como ha tenido en los primeros minutos y que le ha salido bien la apuesta. Dice que a veces en la vida hay que apostar y que cree que el entrenador del Real Madrid ha apostado bien hoy. Se le ha vuelto a preguntar por Asensio y dice que evidentemente si hubiera que protegerle, porque al final ha calentado pero no ha tenido minutos, no hubiera viajado a Barcelona y se hubiera quedado tumbado en el sillón.
¿Creéis que sale Asensio o que no?
Hombre, por lo que acaba de decir, no.
Yo creo que no. Y creo que para el Madrid sería bueno que no se fuera.
Que no se fuera.
Y tanto.
A estas alturas, y tanto. Yo ya me lo quedaba.
Yo pues, creo que sí, que se va a ir.
Pues entonces se tendría que haber quedado en casa al lado del papá.
Si se va o no se va...
Lo de este chico, perdóname, es lo de RDT. ¿Dónde está la oferta?
No, lo de RDT no.
Porque estamos hablando de Asensio y de Raúl de Tomás hace meses. Pero todavía ha de llegar uno que diga, mire usted, doy 8.50 pesetas. Pues me parece poco, llega usted a las 14. Eso no se ha producido a 28 de agosto, querido.
Lo que pasa es que a él se le va a poner imposible el Mundial, Asensio, ¿eh?
Al hilo de lo que te quería decir, Guas, yo creo que el Madrid es ajeno a la situación de Asensio.
Tomás, si te olvidas...
Asensio se marchará si llega una oferta que le convenza que tenga que ver con los números habituales que vale ese futbolista. Ni que sea ni más, ni que menos. Pero si no llega...
No ha llegado esa oferta nunca.
Te digo que la decisión si sale o no Asensio no es del Madrid.
Hombre, el Madrid le tiene que poner precio. A lo mejor se lo pone muy barato.
Sí, Paco, que te quiero decir es que tú puedes manejarte entre dar facilidades que las está dando desde el primer momento o no darlas, o decir cláusula de rescisión. Pero que si llega una oferta que tenga que ver con lo que vale el jugador o se parezca, con alguna rebaja, se irá. Pero
yo creo que tener en la cabeza...
Y al chico le gusta.
Muchas cosas, y no debe ser ni el dinero... Ni siquiera los partidos que va a jugar en el otro equipo, que se supone que si lleva a otro equipo va a jugar mucho más que en el Madrid. Tiene que ver con el paso de cierro esta puerta y esa puerta ya no se suele volver a abrir.
Pensará,
Lucas Vázquez estaba exactamente igual que yo, le quedaba un año de contrato, el Madrid ni le ofrecía la renovación y de repente las temporadas se tuercen o se ponen a favor y Lucas se convirtió en imprescindible y renovó.
Paco, pues eso está bien seguir.
Pero o sea, eso, tú, eso
yo creo
tiene
que son casos
que
diferentes, ¿eh? Son casos, para mí son casos diferentes, sí. Porque yo creo que Lucas Vázquez ha aceptado su rol desde
efectivamente,
el minuto uno.
Es que Asensio iba para, claro, Megas, iba para Estrellón.
Claro.
Iba para Balón de Oro.
Es que da la sensación
y Lucas tenía un papel de secundario, claro, en el que estaba perfectamente, claro,
escucha,
a gusto.
Si, claro, Asensio luego le ofrecen la renovación, sabiendo que va a jugar poco,
y a Lucas le ofrecieron la renovación.
Seguro.
Pero luego tiene que ver mucho lo que te molesta o no estar en el banquillo.
Claro.
¿Que a todos los futbolistas les molesta? Sí. ¿Que a unos les escuece un poquito y ya está? ¿Y que a otros les jode la vida? Eso es así. Entonces, si tú no vas a jugar al fútbol en el Real Madrid, porque no vas a jugar al fútbol, porque no cuentas en los planes de un entrenador que ya lo has tenido el año pasado, en el que ha contado o no ha contado del todo contigo como te gustaría, y este año lo tienes más difícil, pues mira, con todo sí, respeto, pero, cariño al Real Madrid, te marchas,
claro,
a disfrutar.
Pero hay que pensar una
fútbol
cosa. Claro, esto cada uno lo tiene que ver de una manera. Asensio tiene que ver claramente que Vinicius y Benzema son intocables, queda un puesto arriba. Ahora mismo el titular, claro, es Valverde, el suplente es Rodrigo.
Claro.
Y él en todo caso tendría que pelear con, claro, Hazard para ser el tercer jugador.
Sabe, os puedo asegurar que uno puede tener, imagina, yo me voy a poner mi caso, soy canterano del Real Madrid, por lo tanto mi ilusión era jugar en el Real Madrid, ¿no? Porque soy cantera de ese equipo y llego al primer equipo y trato de jugar y no encuentro la continuidad que a mí me apetece, y el Real Madrid me ofrece una renovación muy cariñosa y con un ambiente de negociación muy bueno, pero digo, mira, yo es que no juego aquí y si no juego no soy feliz, pero hay gente que no jugando o jugando poco es feliz. Tiene que ver mucho con la mentalidad del futbolista.
Sí,
y el futbolista
Madrid,
que le,
el
se
Madrid,
les
no puede
estar
caso,
en el banquillo.
No es el caso, porque si fuera el caso no estaríamos hablando de que está buscando a ver si se va.
Claro, claro.
Pero escucha, ¿dónde se puede ir a Asensio? Pongamos ahora
ahí está.
Un buen equipo alemán, un buen equipo italiano.
¿Dónde voy?
Y en la Premier no sé yo si hay hueco para jugar titular.
Hay muchos equipos.
No, para jugar en la Premier hay. Lo que no es para jugar en la Premier es lo bueno.
Es lo bueno, claro, bueno, pues claro, claro.
El frío que hace fuera del Madrid.
Tottenham,
al cerrar esa puerta, dices, cierro la puerta del equipo en el que yo el año pasado era el quinto o el sexto delantero y fui el tercer máximo goleador. Y al final jugué mis partiditos. Y fui medianamente importante. Y a lo mejor tengo que decir adiós a Champions, pero voy a jugar a un equipo que ni me interesa, ni hablo el idioma, ni... Yo creo que hay muchas cosas en la cabeza.
Bueno, pero luego a lo mejor... Tiene que pensar que Asensio, uno, sabe que el entrenador le va a dar poca bola. Dos, sabe, claro, que el club no entra en sus planes de futuro. El Madrid no le ha ofrecido, claro, a Asensio la renovación.
Claro. Como, o sea, no se lo ofreció Madrid... a Lucas en su momento. Yo te digo, bueno, unas temporadas...
Sí, pero Paco, es que cuando... Lo de Lucas pasa o no pasa. Pero cuando el club no te manda mensajes...
Como las victorias del Madrid, ¿eh?
Claro, cuando el club no te manda mensajes de que, claro, te quiere, el entrenador no te manda mensaje de que te quiere, vamos, yo si fuera Asensio no tendría duda que me diga.
Claro, es que esa es la diferencia con Lucas, claro, Vázquez. A Lucas sí que le ofrecen la renovación.
No,
lo que pasa es que Lucas...
Se la ofrecen ya en el transcurso del último año.
Después, claro. Cuando da un paso adelante.
Como si se ofrecen a Asensio en enero.
Pero Lucas estaba jugando. O sea, la temporada anterior estaba jugando.
El entrenador le quería.
Miguelito, ¿algo más desde el Estadio del Español?
Pues estamos esperando, Juanma, la salida de los futbolistas. Ha pasado por delante de mi Hazard, con cara muy muy seria, del belga, que, como decimos, pues está teniendo un comienzo de temporada bastante complicado. Y vamos a ver si se para algún futbolista de los que falta todavía de salir por el vestuario para poder hablar con él.
Es que tú ahora piensas que eres afiliado del primer anfiteatro del Madrid. Hoy, cuando hacía falta un gol, que iban 1-1, ¿metes antes a Asensio o a Hazard? Por mucho que rajes de Asensio.
Yo metería a Asensio. A ver, yo estoy contigo, Paco. O sea,
bueno, tú meterías a Asensio, pero yo te digo que Ancelotti metería a Hazard.
Claro. Y yo a mí me gustaría que Asensio siguiera
Ancelotti
en el Madrid.
Ancelotti ha metido a Rodrigo y ha ganado.
Efectivamente.
Ancelotti ha metido a Rodrigo y ha ganado.
12:36, una hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el Tertulión? ¿Hoy haces tú los mensajes, Ángel García?
Efectivamente, Juan.
Qué refuerzo, qué nivel, macho. El director de los Juegos Olímpicos.
Categoría.
Madre. ¿Cómo se nota que esto va a ser televisado a partir de ahora?
He llegado más alto de lo que nunca soñé.
Vamos.
Sí, desde luego.
Además, de verdad. Oyendo, os parece que el Español ha jugado hoy contra el Brasil del 70 y han ganado en el minuto 88. Camavinga es el futuro Clarence Seedorf. Es un portento y tiene una técnica y una calidad brutal. También elogios a Tchouaméni. Tenemos Casemiro 2.0 por 10 años o más. Aficionados del Español, concretamente un socio, a pesar de la derrota estoy orgullosísimo de este equipo y sobre todo de su entrenador, don Diego Martínez. Según Pedrito, el segundo gol de Lewandowski es de Benzema, según Guas, de Vinicius y según Lama, de Ramos. Soy oyente de toda la vida y estoy con Antoñito. Ojo a este que nos insulta con mucha gracia. El resto sois unos comegambas. Siempre estáis a favor del mismo y si alguien manifiesta algo en contra, va Juanma y le corta.
Comegambas me encanta.
Por eso lo he leído.
Y, no me importaría,
Y como esto es un servicio a los oyentes, uno nos da envidia. Estoy en Punta Cana y me dispongo a escuchar el tertulión a las 6 de la tarde.
Qué bueno.
Otro te hace una propuesta, Juanma. ¿No has pensado en delegar en Emilio para presentar el programa? Pues total, sí, Emilio te lo hace el solito.
Varias veces.
Y el último nos hace una petición. Buenas a todos, es mi cumpleaños, 49 palos, me llamo Andoni, os sigo hace más de 20 años y por favor, sería muy importante poder recibir una felicitación de Paco González. Muchas gracias.
Andoni, felicidades. Entras en la mejor década, la de los 50, ya verás.
Si tiene 49.
Por eso que va a entrar en dentro de nada.
Que ha cumplido 49.
Ah, pensaba que pasaba a 50.
Andoni,
tu bizarre.
Andoni, ya entrarás en la mejor década. De momento, disfruta de esta mierda de década, que es la de 40-50. ¿Qué dices, Pedro?
Según la forma de contar los minutos en el fútbol, por ejemplo, ya está en sueño 50.
Sí, bueno, no nos desvenga todo. Pensé que ibas a decir algo también. Claro, el minuto 0 es el minuto 1.
Claro, pues exactamente.
Es verdad, tienes razón. Pues Andoni, tío.
No, pero en ese caso Courtois. Tiene 49.
Courtois.
Que no se haga líos, que tiene 49.
Miguelito.
Sí, vamos a escuchar a Tibú Courtois, portero del Real Madrid.
Qué susto.
Tibú, bueno, el equipo ha empezado bien, ¿no? Tres jornadas, tres victorias. Esto arranca bien.
Sí, muy bien. Yo creo que con el año pasado los primeros tres partidos fuera y este año hemos ganado los tres de momento. Yo creo que muy bien. Yo creo que era un partido complicado hoy. Primera parte hemos dominado muy bien. Hemos metido un gol. Yo creo que nos sentimos superiores y luego llega un gol un poco con mala suerte, pero ahí se les ha metido en el partido. El segundo tiempo mucho más equilibrado, con ocasiones a ambos lados y al final, bueno, la clase de Rodrigo y Karim pues ha hecho la diferencia.
Tres partidos fuera de casa, tres victorias. Esta última ha costado un poquito más. Yo preguntarte por Benzema, el pase buenísimo de Rodrigo y el gol de Benzema que ha salvado un partido.
Sí, claro, sabemos que tenemos esa calidad goleadora y también desde el banquillo y eso siempre es bueno, que la gente que está en el banquillo que también pueda aportar, porque tenemos un equipo con mucha competencia y da igual quién juega o quién sale, muchas veces la diferencia viene desde el banquillo y obviamente Karim pues está enchufado y dos goles hoy.
Son las declaraciones de Courtois desde el RCD Stadium. Mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos. Gemma.
Súper importante, Juanma. Es momento de recordar a todos los oyentes la cantidad de tiempo y dinero que ahorramos con nuestros amigos de Berti. Ya sabes que con ellos es todo facilísimo, que gestionas todo desde el móvil, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Y ahora también vamos a recordarte que tienes tu seguro de coche con ellos desde solo 180 euros. Sí, convierte tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y por si fuera poco, por ser nuestro oyente, tienes de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Así que entra ya en berti.es y haz como nosotros. Pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Despido a Manolo Lama desde el campo del Español. Manolo, TikToker.
Muy buenas. Despedido.
¿Cómo muy buenas?
Que te
he visto en TikTok bailar, de verdad.
Sí, me la clavaron mis hijas, muy bien clavada, por cierto.
¿Dónde ha sido eso?
Eso en TikTok, en el TikTok de las hijas de Lama, flipas y le ves bailar, no, bueno, no te lo puedes imaginar.
Bueno, yo es que no sabía ni que lo estaban grabando.
¿Qué canción?
Bienvenida al futuro, no sé, la canción, Manolo.
¿Qué canción?
Te lo mando ya,
¿Qué canción bailaste?
Yo qué sé, yo es que pasaba por
Baby
detrás.
No me llames.
Baby, no me llames.
Yo pasaba por detrás, estaban bailando, hice el gilipollas.
Pero tienes un estilo, pero eres como Leonardo Dantés, moviendo los brazos.
Sí.
Pero
sí,
no les forzaron, ¿eh? No te forzaron, Lama.
No.
Es que voluntariamente.
Yo pensaba que estaba, que eso no se subía arriba, pero bueno. Veo que os ha gustado y
mucho,
para mí, haceros feliz.
Que la vean.
Mucho.
No hay cosa más bonita que hacer feliz a tus amigos.
Sin duda,
ya que sí, y a las amigas. Oye, lo estoy viendo.
Bueno, amigas menos, por si no.
Yo siempre he querido salir. Yo siempre he querido salir el TikTok de mi hija y me he puesto a hacer el idiota y como le da vergüenza nunca la he publicado.
Bueno. Venga, hasta luego, Manolo, un abrazo.
Adiós, hombre.
Oye, ojo a lo que va a venir ahora en el tertulión. Esto es muy gordo, ¿eh? O sea, no se les ocurra apagar la radio, Paco.
Matías Pogba, el hermano mayor de Pogba, ha soltado ya la primera. Vía Twitter, ha amenazado durante todo
el día.
Sí,
en un vídeo, ¿qué tal? Sí.
Y la primera es que contrató su hermano Paul Pogba a un brujo musulmán para lesionar a Mbappé, para que se lesionara Mbappé. Y le dice a Mbappé, es un hipócrita, te cuida con él, yo no te deseo ningún mal.
Qué bonito. Bueno, apasionante. 12:42, ahora lo contamos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12:44, hora menos en Canarias. Lo dicho, el domingo ha sido intenso porque antes de la victoria del Madrid en Barcelona, también jugaba en Barcelona el Barça contra el Español. 4-0. Yo creo que Senabre se ha pasado un poco en tiempo de juego cuando he dicho que era el mejor partido del Barça desde 2015. El mejor, ¿eh? Desde 2015. Hombre, no han sido los mejores años del Barça. Arriba. Sí, pero alguno bueno habían hecho mejor que este 4-0, creo. ¿Os ha gustado tanto, Rico?
No, a ver.
¿Emilio?
Perdón. Miguel.
A mí me ha gustado mucho el primer tiempo. Exacto. Prácticamente todo el primer tiempo, en el que ha metido dos goles, y el segundo, que ha jugado bastante por debajo de lo que hemos visto en la primera tanda, ha metido otros dos. Más que el marcador, me ha gustado el ver cosas que el Barça antes no hacía y ahora está haciendo, favorecido naturalmente por los refuerzos de la plantilla, ese Lewandowski, que a mí me parece extraordinario, siempre me ha parecido extraordinario, y creo que con Rafinha y Dembélé, cuando Dembélé se ciñe al guión de lo que tiene que hacer, también tiene muchas soluciones arriba. Y atrás, pues mira, como hoy todo el mundo va a destacar a Lewandowski, por ejemplo,
sí,
o a Rafinha, por ejemplo, yo creo que hoy ha hecho un gran partido Eric García y ha hecho un gran partido Valde, que es un chico que está empezando a andar en primera división y ha jugado durante 90.000 personas sin ningún escrúpulo.
Emilio.
Bueno, a ver, yo creo que efectivamente, como dice Miguel, están pasando muchas cosas en el Barça, y fundamentalmente, ahora que ha empezado la Liga, pues están pasando en el césped y en el campo, ¿no? Lo primero de todo es la decisión absoluta y total, y es importantísima por parte del entrenador, de que tanto Jordi Alba como Gerard Piqué son jugadores suplentes en estos momentos.
Espera, mira, vamos a escuchar precisamente la explicación que ha dado Xavi sobre la suplencia de Piqué y de Alba y el futuro que les espera.
Yo intento ser honesto y claro con la plantilla, con los futbolistas, e intento poner al que está en mejor estado, ¿no? O lo que veo yo, y a lo mejor me puedo equivocar, pero el que decide ahora soy yo, y van a jugar, van a ser importantes, son los capitanes, están muy bien, están liderando el vestuario, hoy animaban a los compañeros antes del partido, lo cual dice mucho de ellos, con mucha humildad, pues están aceptando esta situación, pero la tienen que cambiar, pueden ser muy importantes para el equipo, muy importantes.
Decías, Emilio.
No, a ver, eso se lo puede creer alguien, vale, perfecto. El problema de eso que dice Xavi es que, como dice Miguel, probablemente quitar a Koundé, quitar a Eric García, quitar a Christensen, quitar a Araujo, quitar a Valdé, va a ser imposible en un momento determinado, ¿no? O sea, con lo cual tendrán sus minutos, tendrán sus partidos en los que los rivales les puedan permitir jugar a ellos, pero yo creo que esto ha cambiado. O sea, porque entre otras razones, como también hemos comentado aquí, Xavi el año pasado quedó muy decepcionado de toda la era del ambiente del vestuario, y el ambiente del vestuario ha cambiado totalmente. O sea, esto, el equipo juega a otra velocidad, el equipo juega con otra intensidad, el equipo está totalmente renovado, el equipo no tiene nada que ver con el año pasado, y yo creo que esa pujancia, ese ir a por el balón en cuanto lo pierden, ese intentar ser diferente, intentar volver a ser el Barça
hasta Dembélé de antes, otro, hasta Dembélé.
Claro, wow, yo creo que eso se ha producido, y ese chip se ha producido, y esa unión, y ahí los veteranos están absolutamente descartados, sobre todo, perdón, termino, por una cosa, y esto es muy importante. Porque antes hablábamos de Asensio o de todos estos. Esto, Juanma, es importantísimo. Xavi se lo dijo a todo el mundo en mayo.
Claro.
O sea, como muy bien ha contado Elena. O sea, Xavi se lo dijo a todos ellos en mayo. Haced lo que queráis, pero que sepáis, aquí van a pasar cosas y probablemente no vais a tener sitio.
Emilio, una anotación.
David.
Sí, quería anotar sobre el discurso de Emilio, que el discurso que ha dicho Xavi es el que le toca decir y en estos momentos. Es que, claro, llevamos tres jornadas, no puede decir, no, van a ser suplentes eternos y no van a jugar
No, pero podría haber sido más frío en la respuesta, pero sí, yo creo que ha sido
pronto,
bueno,
pronto,
pero ha dicho, mira, pues han estado con los compañeros, han tenido un buen comportamiento, claro. Están asumiendo la o sea, quiero decir que el entrenador ahí podría haber dicho, tengo que tomar mis decisiones independientemente de quién sean los nombres.
Pero está. A lo mejor es verdad lo que ha dicho Xavi, que tienen un buen comportamiento, que van a tener sus minutos, es que son dos buenos jugadores.
Y después no olvidéis otra cosa.
Pero espera, Emilio, no, tiene que hablar más gente. A ver, Tomás.
No, pero es que quería matizar.
Sí, pero es que llevas hablando 3 minutos.
Pero
seguidos.
Es que quería matizar
pues
sobre...
Pues rápido, por favor.
Sí, vale, verdad, pero dímelo de otra manera, por favor, también, ¿vale?
Lo que quiero decir
es que el presidente acaba de avalar personalmente porque estos señores nos han querido volver a bajar la ficha. Estos señores, no otros, estos.
Pero ¿y cuál es el problema en eso? ¿Están obligados a bajársela?
No, David, lo que quiero decir... es que esos jugadores encima tienen un contexto, tienen un entorno, tienen una situación personal y profesional y de ficha y tal muy complicada.
Hombre, pero Piqué Piqué ha hecho concesiones suficientes como para que no se ponga en duda que en sí, eso, sí. Vamos, eso lo faltaba.
Es que no tienen ninguna obligación.
Claro, no la tienen, pero en el caso de Piqué encima es que es poco sospechoso de ello, vamos. Muy poco sospechoso.
Yo creo que en general hay noticias muy buenas para el Barça. Sí. Hay una muy buena noticia.
Lewandowski.
Que hoy, bueno, por supuesto, bueno, porque eso estaba claro.
Eso es un bicho,
Yo creo que...
Vueltas aquí, no hemos dicho nada todavía de Lewandowski.
Es evidente que te marca...
Bueno, es que no le hemos dado el gol. ¿Cómo vamos a hablar de Lewandowski? No le hemos dado el gol.
Emilio, ponte pause. Digo que...
¿Entiendes? Que, claro, es que ahora resulta que vamos a elogiar a Lewandowski y le hemos quitado un gol.
A ver, hablan Cañete y Guas. Cañete primero y luego Guas.
Lewandowski no nos podía sorprender de otra forma que no fuera haciendo goles porque lo lleva haciendo toda la vida. Eso es evidente, ¿no? Yo creo que hay muy buenas noticias. Primera buena noticia es que ha jugado Koundé.
Sí.
Que ha jugado Koundé y que esto parecía que podía empezar a complicarse, pero una vez más ha salido airoso en Mateu. Lo siento, Emilio, es la verdad. Mateu Alemany otra vez ha salido airoso con toda su apuesta de riesgo que alguno no la veía por ninguna parte y resulta que ya está inscrito Koundé. Y esto tiene mucho mérito.
Pero si el que ha avalado es la puerta y
cuando,
el otro.
Y cuando
sí,
hay...
No ha hecho nada para
y,
que...
y cuando Mateu no ha hecho nada. Y cuando,
digo para que se, eso, para que se inscriba.
Eso es lo que le gustaría a los madridistas, que no hiciera nada Mateu.
Para que se inscriba.
No, pero a ver, Santi, lo que está diciendo Antonio es lo que
sí,
es.
Que claro. Sí,
perdona.
Que sí.
Bueno, o sea, no le pongas a Mateu una medalla que es de Laporta.
Que sí, venga, pues decir lo que queráis.
Desde la gestión
los clubes crecen o decrecen. Y esto ya es una gran noticia para empezar. Otra gran noticia para empezar es que esas decisiones de Xavi, de que no le tiemble el pulso con Piqué y con Alba, son muy importantes también para la energía del grupo, muy importantes. Y son decisiones que son muy saludables si es que es verdad que al ritmo de los entrenamientos uno ve, que ellos sí lo verán, nosotros desde aquí a lo mejor no tanto, que Piqué y que Alba no están para jugar. Que eso no quiere decir que cuando jueguen no lo van a dar todo. Acordaros que lo van a hacer así porque son profesionales íntegros, los dos. Lo han sido siempre, siempre y van a seguir siéndolos. Estoy absolutamente convencido de ello. Y más allá de toda la sospecha y de todo el seguimiento y de todo el mundo que esté muy pendiente, ellos son y han sido profesionales íntegros siempre y van a seguir siéndolos seguro. Y lo tercero, tiene el equipo una energía y una alegría que da gusto verle. Más allá del fútbol.
Eso es lo que he dicho yo, ¿no?
Sí, claro.
Vale. Pues,
¿y Xavi está un poquito mejor ya? ¿Santi, lo ves un poquito mejor como entrenador?
¿Qué dice que habla Guas? Va.
Guas.
No, hombre, pero es que yo creo que lo de Xavi, que se le ha aplicado a otros entrenadores. Xavi Hernández entrena una vez en su vida al Barça. Entonces tiene que hacer lo que piensa.
Exacto.
Es que es así. O sea, si él cree que hay 2 o 3 o 4 que no le valen, no los puede poner, porque si los pone, el primer perjudicado es él. Por tanto, hará lo que tiene que hacer y naturalmente no se
es que además ya han jugado los 250 mejores partidos de su vida.
Además, pero además...
Alba y Piqué ya los han jugado.
Bueno, él es el que los va a entrenar y es el que va a decidir porque está siendo aquello como es empezar por uno mismo. La generosidad bien entendida. Pues ya está, hijo mío, aquí habéis llegado y van a jugar estos muchachitos pues porque están mejor que vosotros. Una. Y luego después, el tema de Laporta y compañía. Pero es que alguien dudaba que el Barça los iba a inscribir a todos. A mí me gustaría que un día nos contaran por chafardería, ¿eh? Porque yo siempre estoy convencido. ¿Se cumple la ley o no se cumple? A mí sí que me gustaría que un día me dijeran, oiga, ese aval...
Bueno,
que
Tebas ha salido de manera muy enérgica diciendo que no se ha cambiado absolutamente nada.
Pero no, yo quiero decirte que a mí cuando dicen, por ejemplo, que hay jugadores que habían unos incentivos, ¿qué incentivos eran? ¿De qué cantidad se trataban? Me gustaría un poquito más.
Si no ha sido esto, Tomás, que no ha sido
esto. Bueno, pero ¿cuántos son? O sea, Pepito, ¿cuánto se ha quitado?
Hay cláusulas... Hay cláusulas.
¿Cuánto es eso? Fauto, bueno, ¿cuánto es? Porque es una cuestión de fe esto.
Sí, bueno, tú sabes, Guas, que tú firmas un contrato y hay bonus o cláusulas que depende de cómo sean, te computan en el límite salarial. O sea, si tú tienes, por ejemplo...
No lo sabía porque no me interesa nada todo esto, Fauto, pero me he enterado ahora. Ahora me gustaría, a mí me gustaría, chafarderamente hablando, que me dijera, pues mire usted, en base a...
Te lo está explicando.
Espera, Guas, que ya lo has dicho, ahora habla Fauto, a ver, Fauto.
Yo te explico, muy rápidamente. El Barça ya no está sobrepasado en el límite salarial, pero no puede tener más límite que antes de la pandemia, ¿vale? O sea, el Barça ya está en números positivos, con las palabras que ha hecho. ¿Qué pasa?
Bajado?
Que lo que le faltaba para Koundé ha necesitado el aval y han rebajado el límite salarial, uno. Con el chaval Pablo Torres, que ya no tiene visado para jugar en el equipo, en el primer equipo, con lo cual le han liberado, no sé si son 3, 4 millones de euros, no sé exactamente. Luego, aunque sigan pagando, aunque paguen a un Titi parte de la ficha, como un Titi cobra tanto
paga?
Y tenía tantos pluses, también ha rebajado. Y luego, lo que les ha faltado para inscribir a Koundé para este partido, han tenido que avalar, es algo que viene regulado en el control económico.
11 millones de euros.
Eso es. Por 11 millones han avalado.
Sí,
pues entonces ya está. Ahí tienes la suma.
No, por eso,
necesitaban 20, 24. Pues la mitad
pero
avalado.
Pero tendrían que salir, dado lo mucho que se ha hablado en estos dos meses, creo que sería bueno que además de poner un Twitter el señor Tebas, que saliera a la Liga de Fútbol Profesional para decir, oiga, aquí no hay trampa ni cartón, estas cosas están así de claras.
Yo creo que el Barça ha intentado hacer algún traspaso, pero visto el cabreo que ya tenía Xavi, y visto que estábamos en la tercera jornada, y visto el cabreo que tendría que tener Koundé, yo creo que ya no les ha quedado más remedio.
Y además,
nos faltan 11
Isaac,
millones, pues
Isaac,
avalamos
Isaac,
11 millones, aunque juegue.
Isaac, y sí. también en el caso, ¿puedo hablar, no, Juanma?
Sí.
En el caso de Koundé, tenemos que ir con un detalle muy importante, y es que el Barcelona, y por supuesto el señor Mateo Alemany y todo su operativo y tal, tienen una gran credibilidad, pero el representante de Koundé dijo que si el día uno no estaba, quedaba libre.
Pero vamos a ver, esto que ha hecho el Barça, lo ha hecho el Betis.
O sea,
sí, lo ha avalado.
Con lo cual,
yo creo que
mandarices.
Ningún directivo, Laporta, el primero de ellos, va a avalar algo que no piense recuperar en la próxima semana.
Hombre, claro,
en estos cuatro días.
Claro.
Que dicen, Aubameyang, 20 le piden al Chelsea. Pues si le tienen que pedir 11 para recuperar el aval y no quedar cautivo de esa pasta, le pedirán 11 al Chelsea. Igual que el del Betis, intentará recuperar cuanto antes con cualquier venta, con cualquier traspaso, lo que
evidentemente,
sea.
Evidentemente, Paco, si Laporta no tenía para avalar para ser presidente.
Para mí del partido, dos cosas me deja. Uno, el Camp Nou ha vuelto a ser el dentista, que decía Caparrós.
Sí.
El de los grandes años. He sido cuatro, podría haber sido ocho. Y otra, yo sí que daría algo, de forma chafardera, como dice Guas, por saber quién le ha pegado el puñetazo en el ojo a Laporta. O sea, es que me tiene eso intrigado. Es lo que más me importa,
Elena,
con lo de Pogba de todo el día.
Elena Condis, Barcelona.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú puedes solucionar la
duda? ¿Has sido tú?
No tengo la respuesta, pero es verdad que he visto a Joan Laporta por primera vez después de presentar este aval bancario para inscribir a Jules Koundé y me ha sorprendido porque le he visto llegar al Camp Nou con gafas de sol, después en un momento dado en el palco he visto que se las quitaba mientras hablaba con Ronaldo Nazario y le enseñaba que tenía un ojo morado, hinchado, el ojo derecho, y acto seguido he preguntado a una persona muy cercana a Laporta y la explicación que me ha dado es esta, de momento no me han dado otra versión, es que ha tenido un problema doméstico.
¿Accidente
en
doméstico?
Casa sin importancia, bueno, no sé si ha pasado
algo. Eso es un puñetazo, pero
es lo típico, me parece.
Sí, pero bueno.
En plan de broma se puede decir inscribir a Koundé le ha costado un ojo de la cara a Laporta.
No, te puedo decir, él podría haber optado, uno, por no ir al partido, y decir que estaba indispuesto y no ir al partido y evitar esa imagen, pero no ha tenido ningún problema en que se le viera.
Pero hace mucho tuvo un incidente en la
diagonal. Se ha puesto la corbata en la cabeza.
Que tuvo perdona, Guas, ¿qué decías?
En la diagonal un incidente de tráfico con un par de coches y no le pasó nada, Dios gracias, ¿no? Ahora, pues, sí.
Bueno, y pues, un golpe ahí. Te digo una cosa, nos puede pasar a cualquiera.
Sí, seguro.
Y hombre, claro.
Nos puede pasar a cualquiera, sí, sí, tal y como están las cosas.
A uno más que otro,
nos
sí.
puede pasar a cualquiera, sí, porque sí. vaya fin de semana, macho. He visto imágenes de que es Alcalá de Henares, Barcelona. Hoy Santander, los palos que ha habido de los de...
Ah, hasta en la Vuelta Ciclista ha narrado Quique Iglesias cómo se han pegado dos espectadores sí, por una posición
sí,
en la línea
sí,
de meta.
Sí, sí, o sea, está la cosa... se está muy bien en casa, esa es la conclusión. Elena, ¿cómo se presenta esta semana para el Barça? Y si quieres decir algo del partido de hoy.
Bueno, el partido de hoy es que ya lo habéis comentado prácticamente todo, ¿no? Ilusión en el Camp Nou, 84.000 aficionados, Jules Koundé que ha respondido a las expectativas y Lewandowski que, bueno, pues que aparte de ser un líder natural, marca y es lo que decía Xavi, también da consejos a los jóvenes que lo necesitan. Y la semana se presenta una semana movida en los despachos, porque ya ha dicho Mateo Alemán que hay alguna salida que tiene que producirse necesariamente en parte también para que Laporta recupere el aval bancario. Siguen en
Eso está
Londres.
Hecho. Eso
sí,
está hecho.
Siguen en Londres los agentes de Aubameyang negociando su salida con el Chelsea. Lo de Memphis me han dicho que será una operación que se cerrará en principio el último día de mercado y su destino posiblemente será la Premier. Y en función de si consiguen nuevos ahorros, intentarán hacer alguna otra incorporación, pero también ha dicho Mateo Alemán que están muy contentos con la plantilla. La prioridad es el lateral derecho, Foyt ya lo hemos contado, lo ven muy difícil por el precio, inviable económicamente. Ha salido también el nombre de Amari Traoré, que es el capitán del Rennes, y después... Está el nombre de Héctor Bellerín, que durante la transmisión contaba, ¿no?, que la gente lo había ofrecido a Mateo Alemán al terminar la temporada. La respuesta del Barça fue negativa y esta semana, me contaban hace un rato, otra vez el agente de Bellerín llamó a Mateo Alemán. La respuesta del director de fútbol fue, lo voy a hablar con Xavi, pero se ve que no estaba muy entusiasmado, así que es complicado también Bellerín. Si no llega al Barça, que es muy poco probable, se quedaría en el Arsenal o iría un año a un equipo italiano porque el Betis le gustaría, pero también están igual con los problemas de masa salarial. Y trabajando para dar salida a los que no quieren ver ni en pintura, que son Brett Waite y Serginho Dest y Abde, que hoy no ha ido convocado, y el extremo marroquí posiblemente acabará cedido en el rival, en el Valladolid.
Perfecto. Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Hay un punto curioso respecto a la posición de Koundé. Cuando Xavi convenció a Koundé, Koundé le pidió a Xavi que no quería jugar de lateral derecho. Y resulta que Koundé ha debutado en el Barça y ha jugado de lateral derecho.
Yo, en este sentido, lo que sé es que cuando el Chelsea lo quiso fichar este verano y tuvo las conversaciones con el entrenador, con Tuchel, le dijo Koundé que no se veía como carrilero.
¿Ves?
Pero pues
lo
como
mismo
lateral
le dijo
derecho,
a Xavi.
Sí. Pero como carrilero no se veía. Y es lo pues que le dijo
a le conviene mucho al Barça que sea central, porque el balón sale de otra manera con él ahí.
Gracias, Elena. Adiós.
Adiós.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el tertulión de Tiempo de Juego. Ángel.
Vaya, hombre. Los barcelonistas minimizan la victoria del Madrid por ser contra el Español, pero parece que el Barcelona ha ganado al mejor equipo del mundo. Tenemos una explicación para lo de Laporta. Cuando mi mujer ha oído que el presidente del Barça había avalado con no sé cuántos millones con su propio dinero, me ha dicho, yo te doy un puñetazo en el ojo si tienes que avalar con nuestro dinero. Antoñito, cuando Cañizares dice que tú sueñas con el Madrid, lo tienes muy fácil. Dile que algo menos de lo que él sueña con Koeman. El primer tertulión que salga en 13TV me prepara un cubo de palomitas para ver a Cañete.
Los
y a
domingos
mí.
No hay. Los domingos no hay.
Ay, qué
gracias
mal.
A Dios.
Es de lunes a jueves.
Es de lunes a jueves, sí.
¡Oh!
O sea, va a ser, del primer lunes al primer jueves.
No, el martes ha acabado.
Sí, no lo descarto.
Mira, Sirius, está guapo, Sirius.
Pasamos ya al Spraeres y a la Fórmula 1 y al tenis, que hay más deporte que el fútbol, el Madrid y el Barça. Angelito, pon orden. Había que leerlo. Para el oyente que cumple años, qué tranquilo ha debido de quedarse cuando nuestra Pacus le ha dicho que entra en una década buenísima. Y desde Pucela, este es mi favorito. Yo hago 43 hoy también y más de 25 años con vosotros. Ya oí la Champions de Mijatovic en el bar colgado a la radio. Qué fuerte, qué mayores nos hacemos juntos.
Una y dos, vamos a ir a Sevilla. Porque...
Tela, María. Lo de Monchi ayer en público.
Calma.
Es que hay mucho que comentar.
Y después habláis del Cholo.
Y el sábado, Sevilla-Barça. Sevilla-Barça.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
1:06, esto es el tertulión de Tiempo de Juego, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Gracias por escuchar la radio en esta operación retorno para buena parte de los españoles y españolas de este domingo 28 de agosto. Ya esta semana vuelve la normalidad prácticamente para todo el país. Antes de ir a Sevilla, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo primero, ¿el Paris Saint-Germain qué ha hecho hoy?
El Paris Saint-Germain ha empatado. Tal vez mucha gente esperaba que goleara, tal y como ha comenzado la Liga Francesa, pero ha empatado. Ha empezado marcando el Mónaco, se ha adelantado en el marcador y después Neymar, de penalti, ha empatado el partido y ya se ha terminado el Paris Saint-Germain 1, Mónaco 1.
Vale, y lo de Pogba, pero vamos a ver. Este hermano de Pogba no es el que estaba en España, ¿no?
No, bueno, es que este chico también ha jugado en España. Este es uno de los hermanos mayores de Pogba y ha jugado en tres equipos.
¿Pero es el que iba chiringuito de comentarista? ¿Es este?
Sí, es el que estaba hace unos meses en el chiringuito de comentarista.
Vale,
sí,
vale.
Es el mismo. Este chico ayer se abrió una cuenta de Twitter que no tenía y en varias de sus redes sociales y en esta también publicó un vídeo leyendo un comunicado escrito por él en cuatro idiomas en el que decía que iba a hacer en las próximas fechas revelaciones importantes sobre su hermano, sobre Paul Pogba, el campeón del mundo, sobre Rafaela Pimenta, que es la abogada brasileña que ahora mismo es la propietaria de la empresa de representación de Mino Raiola después del fallecimiento del superagente italiano, y también mencionaba a Mbappé. Decía que iba a anunciar cosas sobre Mbappé en los próximos días. Hoy ha estado durante todo el día publicando tweets y en esos tweets acusa a su hermano de varias cosas. Lo primero que le acusa, lo más reciente es lo que te decía Paco, de haber contratado a alguien, a una persona de la religión musulmana, para echarle un mal de ojo a Mbappé, para que Mbappé se lesionara. Esa es una de las cosas de las que le acusa. Otra de las cosas de las que le acusa es de haberle intentado mandarle a prisión y de haber negado en una declaración que conocía a un primo que, según Matías, lo tiene que conocer porque se crió con ellos desde pequeñito. Dice cosas, Matías Pogba, en esos tweets como «casi muero por tu culpa» y acusa a su hermano de traidor, de cobarde y de hipócrita.
Joder.
Y dice que va a publicar más cosas. Y por el otro lado, Juanma, Paul Pogba ha publicado un comunicado a través de su agencia que está firmado por la madre de ambos y también por la abogada brasileña que ahora le representa, involucrando a su hermano menor, a Matías Pogba, en varios intentos de extorsión por parte de una banda organizada. Dice Paul Pogba que ha habido una banda organizada que en los últimos meses, durante varias ocasiones, a mano armada han intentado extorsionarle. Encapuchados han intentado extorsionarle. E involucra a su hermano en esa banda. Así que el asunto, por supuesto, está en manos de la policía. Y según dice la prensa francesa, lleva semanas en manos de la policía.
Madre mía.
Bonito folletín.
Sí.
Dice que el brujo es conocido.
Espérate.
El brujo, por cierto, ha fallado. Porque Mbappé, gracias a Dios, está bien de salud.
El brujo es conocido.
Que es conocido
de momento, dice. Paco.
Que es conocido en Francia. ¿No?
Ah, en Francia.
Ya, pero el tema de las armas, cuidado.
Es el Paco González de Francia.
Sí. O brujo. Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Hay cabezas sí, que son extraordinarias.
Sí. Mira, hablando de cabezas extraordinarias, incorporamos al tertulión a Oliva desde Sevilla. Hola, Oliva.
Gran cabeza.
Hola, ¿qué tal? Muy buena.
Y a Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Otra gran cabeza.
¿Qué tal? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, sí. Bueno, oye, mira, te digo una cosa. Pues a esta hora trabajamos nosotros. Claro. Es lo que sí, hay. Claro, ¿qué quieres que hagamos?
Estás mal acostumbradito.
Sí, es que, bueno, claro.
Oye, perdonadme. Pero
he dicho buenas madrugadas, ¿no?
Buenas madrugadas. Pero como vas, no es que te conozco. Más. Te conozco.
Un año sería que dijera buenos días, ¿no?
Si te meto 5 minutos más tarde, dices buenos días. Lo tengo clarísimo.
Bueno, prácticamente hasta ahora se levanta Herrera.
Sí, bueno. Que la situación es complicada en Sevilla, con el Sevilla, claro, y encima es muy halagüeña con el Betis, lo cual, claro, es que son vasos comunicantes. Y ayer, después de la derrota frente al Almería, se produjo esa imagen en la que Monchi sale a hablar con...
Tremendo.
Con los aficionados del Sevilla que habían ido a ver el partido, que, claro, suelen ser aficionados... cercanos al sector radical, por no decir que son viris o aficionados radicales que viajaron hasta Almería. Hay varios jugadores que salen a instancias de Monchi. El que no sale a hablar con los aficionados es Lopetegui. Y claro, esto ha generado una cadena de reacciones importantes sobre si se debe hacer eso o no. O si Monchi debe salir a hablar allí con los seguidores, pedir a los jugadores que salgan, que la gente critique a Lopetegui porque no sale cuando Lopetegui tiene que dar explicaciones donde las tiene que dar, no ahí en el estadio.
Populismo.
Claro. Claro. Que esto se ve así desde aquí. Desde Sevilla, ¿cómo se ve? Oliva, Víctor.
A ver, a mí, si me preguntas a mí particularmente, a mí no me gusta este tipo de actuaciones de Monchi. En alguna ocasión lo he comentado. Ahora bien, es verdad que estamos más o menos habituados a ver a Monchi, no ahora que está perdiendo, sino incluso cuando ganaba y ganaba mucho.
De rodillas en el Villamarín.
A salir siempre o prácticamente siempre en cada partido fuera del Sánchez Pizjuán, al césped, estar allí con los aficionados. Es una imagen a la que aquí estamos muy habituados. Otra cosa que el momento yo creo que no invita a este tipo de situaciones y sí mucho más a encerrarse y a buscar soluciones. A buscar soluciones porque, por un lado, es una plantilla que es peor que la de la temporada pasada y eso es responsabilidad del club y concretamente de la dirección deportiva. Y luego hay un entrenador que, dentro de que la plantilla no es tan buena como la del año pasado, tampoco tiene tan mala plantilla como para no ganarle absolutamente a nadie. O sea, es normal que Lopetegui esté en el punto de mira porque es media temporada o casi media temporada la anterior y tres partidos que llevamos de esta, que es poco tiempo, pero más o menos vemos lo mismo. Y siendo peor plantilla, el Sevilla no es un equipo tan malo para dar este nivel que está dando en este arranque. Por tanto, creo que hay un doble análisis, por un lado de planificación y por otro también de un entrenador que creo que no da una derecha últimamente.
Víctor.
Con respecto a lo primero, me sorprendo. Yo no sé qué ha hecho Monchi para ser criticado, porque es una imagen muy muy habitual. Además, no es verdad que se dirigiera a los hinchas radicales. Allí había aficionados de todo tipo.
Sí, sí,
a mí había me mandaron vídeos, amigos sí, míos, sí. Que el acto más radical que han hecho en su vida y a comprar pan. O sea que era un grupo de sevillistas y esto es habitual en Monchi, para lo bueno y para lo malo. Es que Monchi
el que
es
sea
así,
habitual entonces... no es que es que lo tengamos que aplaudir, o sea que
no, pero si Monchi no quiere que tú lo aplaudas, Ciro,
que el director deportivo salga a hablar con los aficionados
y que no puede.
No, y obligue a los jugadores a salir al campo, hombre, claro, a escuchar allí cómo cantan el himno, pues me parece populista, claro. Y deja en paños menores a algunos que aquí hemos puesto a también, o le hemos llamado populistas. O sea, Cholo Simeone es un aficionado al lado de él. O sea, a mí no me parece normal que el director deportivo salga allí a tener que dar explicaciones. Oiga, délas usted en una rueda de prensa, explíqueselo usted al consejo directivo.
No, explicaciones no, arengas, ¿eh? O sea, claro, es una arenga de... claro. A mí me parece que Monchi ve que en la opinión de la prensa ya hay grietas, ya le cae alguna, entonces quiere amarrarse a su gente, a los
alguna, ¿no? Que se ha vendido dos centrales por 82 millones de euros.
No quiero alargarme en esto, pero que no creo que sea... Es que Monchi es así, pero es que Monchi... O sea, es así, es su forma de llevar ahí. Pero es que Monchi le da explicaciones a un sevillista en el autobús y Monchi llama al padre... porque me lo han contado a padres de un niño que ha estado ingresado con 4 años, que no lo conoce nadie. Es que Monchi lleva el Sevilla así, entonces no creo que... Otra cosa es que hubiera ofendido a alguien, pues es una relación de él con los aficionados. Pero vamos, que me parece que entretenerte en esto no tiene sentido. El gran error de Monchi ha sido darle continuidad a un proyecto que estaba el año pasado agotado. Esa es la gran responsabilidad de Monchi. Darle la responsabilidad a un entrenador cuyo ciclo terminó el año pasado.
Y no encontrar un no central fácil, al menos
claro,
sano.
Claro,
no era fácil, ¿eh? No era
si
fácil.
Cuando acierta, lo aplaudimos claro. y cuando claro, lo encuentra...
Pero vamos, hay
un entrenador,
vamos a reconocer...
que metió al equipo en Champions otra
sí,
vez.
Claro, hay sí, que reconocer pero... que son 3 clasificaciones para Champions.
Claro, era
y que aunque
correcto,
tú sepas...
Era complicado.
Y aunque complicado, tú sepas, aunque tú sabe, creas, claro, en el supuesto que creyera él que el proyecto está agotado...
Claro,
y que lo pues más
no,
saludable...
No se atrevió.
Lo más saludable es cambiar al entrenador, correcto, en el supuesto que él lo pensara, bueno, es muy difícil,
Juanma,
es muy difícil contra la naturaleza Juanma, de los resultados.
Juanma,
¿eh?
Es el momento, pero, Juanma, es el momento de recordar que aquí se nos criticó muchísimo porque la mayoría salió que el primer entrenador que podían cesar era Lopetegui. en la encuesta que hicimos, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Vale? Y hubo, bueno, ¿qué va a pasar? Tal, fíjate, y todo era consecuencia del ambiente ese que todos sospechábamos, que era la debilidad, y la debilidad en la que había quedado el entrenador.
La gestión que ha hecho el club este verano del asunto de Lopetegui, no hay por dónde cogerla. O sea, claro. Si realmente tenían dudas y pensaban que no era idóneo, o pensaban que el ciclo, pese al éxito, se podía estar agotando, tienes que tener esa valentía de dar el paso y prescindir del
entrenador. Sí, pero es muy difícil.
Es difícil. La papeleta no es fácil. En el fútbol como en la vida, a veces hay que intentar anticiparse a ese problema que pueda llegar. Claro. Y ahora les ha estallado una situación que podía ocurrir.
Pero,
y
es, escucha, que el equipo no reaccionaba. Si tenían dudas, ¿para qué traen a última hora del mercado a Isco, que es justo la gran apuesta del entrenador del que tienen dudas? No es solo que le renueven, correcto, es que le traen además la perla que quería el entrenador.
Correcto, Paco, sí. Pues eso sí hay que criticarle a Monchi, y que el verano que, por ejemplo, ha hecho el director deportivo, a mí no me ha convencido. Se está hablando de un delantero, el equipo se cae atrás en el centro del campo, porque Fernando está cumpliendo años, Fernando está haciendo un principio de temporada, y a mí el verano de Monchi a mí no me convence. Ahí es donde sí hay que pedirle responsabilidad, y él lo sabe. También es verdad que ha sido preso de una situación económica en la que el Sevilla ha estado combatiendo en un panorama en el que no está capacitado, aguantando salidas de jugadores, y la situación económica ahora mismo tiene maniatado al equipo y al director deportivo. Pero todo eso es responsable, lógicamente, el director deportivo, que tiene que ser el responsable para lo bueno y para lo malo. Y además él lo sabe,
mira,
y tiene
la gran virtud
y la valentía de reconocerlo.
Sí, pero Monchi tiene la baza de la afición, que está
no,
con
tiene
él.
El crédito, claro. Juanma, ¿tiene no, el crédito? Tiene el crédito. No, la baza de la afición. Bueno, claro, sí, de la afición, claro. A ver, es que tiene mucho crédito, Juanma.
No lo digo de ningún... Digo la baza que se la ha ganado a pulso. Pero encima la alimenta de esta forma. Encima alimenta...
Yo creo que...
A veces,
es el mismo de siempre.
Yo creo que su figura, a veces excede a la del presidente, a la del entrenador, a la del capitán. Sí, o sea, él es el director deportivo, no es el dueño del Sevilla.
No, pero es que... Sí, no, pero
es la forma,
y parece un poco el director moral del Sevilla.
Pero el Sevilla se llevará como a yo le dé la gana, ¿no? Es que Monchi...
A ver... No, pero... Bueno, y si a Pepe Castro no le parece bien.
No, sí le parece bien. Sí le parece bien, claro que le parece bien, porque lo deja.
¿Sabes por qué lo deja muchas veces? Porque Monchi ya es más grande que Pepe Castro.
Claro, pero bueno, tiene el apoyo de la afición.
Claro,
hay cosas que chirrían,
Albelda, sí.
Yo quiero decir, hay cosas que chirrían de lo que estáis explicando. A mí, por ejemplo, si él quería ir a la afición, me parece bien, pero eso de entrar al vestuario y que salgan unos jugadores.
Sí. Claro. Eso debilita al entrenador.
No sé, Santi, cómo lo ve, pero...
Que de verdad, os lo digo de verdad, estáis equivocados. Mira, lo primero que hace Monchi a un entrenador, antes de ficharlo, es decirle que sepa que la figura del director deportivo en este club es distinta. Es distinta. ¿Lo acepta o no lo acepta? Aquí está el contrato, pero que yo entro en el vestuario.
¿Cómo es?
Monchi entra en el vestuario. Monchi no es el, no es un director deportivo que se llama...
El capítulo de Jordán contra el Betis está
Monchi
él.
Es uno más.
Pero eso lo hacen otros directores deportivos también, además de Monchi. Sí, es el responsable de la parte deportiva.
De todo.
Que se lo deje claro al entrenador no quiere decir que no lo debilite,
es que Monchi,
haciendo
pero
esas cosas.
Que
Monchi gestiona,
pero que Monchi le lleva las maletas
al
delantero centro que fiche.
Claro,
es que es una forma de llevar el club.
Cojonudo, pero debilita al entrenador haciendo lo
que hace. Que no debilita al
entrenador. Para ti no.
Para que lo entendáis, es un club...
A los jugadores.
No habléis todos a la
claro,
vez. Mira,
una a ver,
cosa
muy vamos rápida. A ver, a ver, los Ciro, jugadores habla tú, tienen Ciro. Claro, los jugadores tienen claro con actuaciones como esa que el que manda ahí por encima del entrenador es él. Entonces lo está debilitando como entrenador.
Claro,
¿cómo no lo va a debilitar?
Y en el Madrid ¿quién manda? Florentino, ¿no? Y debilita
pues
la figura del entrenador.
Sí, mira, yo os iba a poner un ejemplo que os va a sonar también mucho. ¿Y? El Atlético de Madrid es un club de entrenador.
Ahora estamos hablando del Sevilla,
no
estamos
hablando de Simeone, ¿no? Es Simeone la figura, ¿no? Simeone es algo más que un entrenador. Pues Monchi es algo más que un director deportivo en el Sevilla. Claro.
Y además es que la cosa ha salido bien. Es que además al Sevilla le ha
salido bien. Si aquí lo que estamos hablando ahora es si debilita o no debilita las cosas que hace Monchi.
Yo creo que
no habléis a la vez, por favor.
Vamos a decirlo. Tú pregúntale a todos los entrenadores que han pasado por aquí, y el Sevilla, con todos los entrenadores, además que al Sevilla le cuesta destituir a los entrenadores muchísimo. Le pasó con Michel, le pasó con Marcelino, le pasó con Jiménez, le está pasando con Lopetegui. todos los entrenadores sienten el respaldo del club porque es un club muy familiar, sí, pero... y estáis confundidos con la imagen de Monchi, que es verdad, sí, que Monchi es como es, para lo bueno, para lo bueno,
sí,
y para
pero
lo
yo
malo.
Estoy muy de acuerdo, sí, pero yo estoy...
perdón, ¿por qué estamos confundidos con la imagen de Monchi?
Porque no es, porque el hecho de que Monchi salga a hablar con la con los aficionados, el hecho de que Monchi entre en el vestuario no es para debilitar, es su forma de llevar el club.
Un momento,
pero es muy difícil,
un momento, yo estoy de acuerdo.
Siendo Monchi o sea el que sea, tú te has quedado, como está diciendo muy bien Víctor Oliván, sé que lo ha dicho Fernando, que era fundamental, va para abajo. Te has despedido claro. De Koundé y de Diego Carlos. Claro. Eso tapar eso es muy complicado. Ver, y luego,
Tomás, para mí el pecado... Hay una cosa...
Da la impresión, acabo, Emilio Pérez de Rosas, sí. Acabo. Rápido, da la impresión que si Lopetegui se hubiera marchado en verano, hubieran dado palmas todos. Ahora, es tan difícil que el entrenador de ese paso como que el Sevilla prescinda de un tío con tres.
Hay una cosa muy importante.
Tiene que ser muy rápido porque nos queda un minuto. Venga, Emilio, dilo.
Hay una cosa muy importante. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juanma. Estamos comentando la postura, la imagen de Monchi en salir al campo. Hay que tener en cuenta que Monchi tiene muy mal perder con los medios de comunicación y con todo el mundo que le critica. Y Monchi utiliza todo esto para presionar a todo el mundo de que él es tan importante o más que nadie.
Que tiene
a toda la afición.
A ver si va a ser
a
el diablo
favor.
Ahora, Emilio.
Y él utiliza
que tú llamas a Monchi.
Utiliza todo esto para demostrar que tiene la afición de su lado. Por favor. Y eso lo sabe Castro, lo saben los jugadores, lo sabe el entrenador y lo sabe todo el mundo.
Pero en serio, ¿os parece normal que un director deportivo saque a un grupo de futbolistas y les diga a los aficionados, venga, ahora cantamos todos el himno? Todos.
¿Y a ti te parece normal que le hagan caso? Si le hacen caso es porque tiene el poder.
Es raro que tiene el poder, por supuesto, y menos mal que
tiene. Y eso lo sabe el presidente, lo saben los jugadores, lo sabe el entrenador y lo sabe la afición.
Y menos mal que tiene el poder.
Pero no le ha ido mal.
Que visto desde fuera, parece que es un club en el que se ha declarado la histeria total. La primera jornada bajan a ver al árbitro. La segunda, malas caras. Lopetegui desquiciado en la banda. Luego lo de Monchi. Van tres jornadas de liga.
Eso
nada
sí
más,
es verdad.
El mercado no se ha cerrado todavía.
El otro día nos mandaba un oyente un mensaje que decía:
Palomar, eso es correcto.
Lopetegui más Isco, selección española. Destituido Lopetegui. Lopetegui más Isco, Real Madrid. Destituido Lopetegui. Lopetegui más Isco, Sevilla. La ecuación, era cruel.
Pobre Isco.
Sí. Gracias, Víctor.
Ayer estuvo bien, por cierto.
Gracias, Víctor. Gracias, Oliva. Mañana hablamos, que hay que profundizar. Estaremos
en Sevilla. Perfecto. De nuevo.
Hasta luego.
Mañana
¿qué?
Por la tele.
Sí, mañana por la tele. Antes, mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Pues sí, es momento de entrar en Winamax como cada noche. Entramos ya en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana. Mira, en el Cádiz Athletic de Bilbao, voy a hacerle un poquito la pelota a Paco y veo que una victoria del Cádiz en Winamax se paga casi 4-1, 3,90 tienes de cuota. Y en el Valencia Atlético de Madrid, una victoria del Atleti tiene una cuota de casi 2-1, 1,98. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo en esta liga. Apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Vuelta Ciclista a España en COPE.
Eri Frade, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
No sabía yo que les Praeres de Nava tenían esa pedazo de rampa. Madre mía.
Sí.
Qué animalada.
Es la segunda vez que llegamos aquí. La otra fue hace ya 4 años, en el 2018.
No,
en aquella ocasión ganó Simon Yates y esta vez ha ganado Luis Menches. Un ciclista mucho más de puestín que de alzar los brazos. De hecho, no lo hacía desde el año 2015. Y luego, en la general, entre los que luchan por el podio, Evenepoel ha demostrado en ese sálvese quien pueda de casi 4 kilómetros que está a día de hoy mejor que nadie, rematando la faena del equipo que ha estado muy bien para aumentar diferencias, incluso antes de la crono del martes, en la que es el gran favorito para ganar. Hoy, 34 segundos a un Ayuso que se demuestra como el hombre más fuerte del UAE, como nos avanzaba Machín. 44 segundos a Enric Mas, que es el peor contrarrelojista, pero el más veterano. 46 segundos a Carlos Rodríguez, que también es la carta fuerte de su equipo, el Ineos, porque los demás han ido cayendo en el día de hoy.
Y
52 segundos a Roglic, que evidentemente no viene súper después de las lesiones del Tour de Francia y que de momento sigue vivo en la clasificación general. Pero claro, ya a unas distancias que, hombre, con la crono va a, yo creo que adelantar a Enric más seguro, pero a partir de ahí tiene que empezar a limar con un Evenepoel que de momento no da síntomas de flaqueza, aunque nunca ha completado tres semanas.
Mañana, jornada de descanso.
Mañana descanso y el martes crono de 31 kilómetros.
El lector de la vuelta es un crack. Yo creo que va a Asturias y va diciendo, venga, me voy a perder con el coche. Y cada vez que una carretera más estrecha hasta que pille una gran subida. Y ya se inventa la subida, le pone un nombre, que luego dice Erifrade que sí, lo conocía, pero ni Eri lo conocía, nadie, es mentira todo.
Yo el otro día
y tenemos un puertaco cada año distinto.
No, o eso o el Principado fabrica puertos. O sea, sí, se pueden hacer.
Esa opción es la correcta.
Sí, sí. Gracias, Eri.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
A ver, tenemos un minuto y medio. Lo de Verstappen y Red Bull, o sea, ese coche vuela. Vuela, pero se ve en la vuelta 4. O sea, yo es que ya veo la clasificación en la vuelta 4 y digo, ¿qué más da? Si va a ganar Verstappen. Es que se ve cómo va recortando, pero increíble. Y luego el pollo de Alonso y de Hamilton.
Sí. Bueno, el podio de Sainz, que ya es el 13 de su carrera deportiva y que ha salvado los muebles porque su coche corría menos que Mercedes, que venía detrás, se comía las ruedas, iba muy mal el Ferrari en carrera. Yo creo que ha hecho una de sus carreras más completas, justo detrás de los dos intocables Red Bull. Y el pollo de Hamilton y Fernando Alonso. Básicamente, Hamilton ha reconocido su culpa, para que la gente que no la haya visto, la habréis visto muchos porque está en todos lados, pero desde luego lo que hace Hamilton es que ahoga por completo a Alonso, es decir, intenta adelantarle y le cierra y se produce esa colisión. Sale volando el coche de Hamilton y se rompe al caer, volando de la parte trasera y en la caída pues rompe el cambio.
¿Para ti quién tiene culpa?
¿Tú qué crees? Pero si el propio Hamilton ha reconocido la culpa. Es decir, si es que ha dicho, no le vi, es que estaba en mi ángulo muerto, que es una excusa bastante de accidente en carretera. Es que estaba en mi ángulo muerto. Pues chico, pues mira bien el retrovisor, ¿no? El ángulo muerto hay que mirar bien antes de hacer la maniobra. Lo que ha hecho Fernando Alonso por la radio, ha dicho, vaya idiota, y solo sabe adelantar cuando está en primera posición, desde la pole, solo sabe conducir desde la pole. Y ha contestado Hamilton, luego después ya en frío, y ha dicho que prefieren hacer comentarios, ha dicho que hemos tenido diferentes resultados en nuestras carreras, es una frase curiosa, y luego también ha dicho que pensaba hablar con él para disculparse, pero que no piensa hacerlo después de lo que ha dicho, aparte también de decir en varios idiomas que ahora ya sabe lo que piensa públicamente Fernando Alonso de él. Y por otra parte, Fernando,
más o menos se puede hacer una idea.
Como mola que la televisión no cape eso.
Hombre, claro. Si esto llega a pasar en un partido de la Liga, hubiera ocultado en todo momento este enfrentamiento entre dos...
¡Sapristi!
Sí, sí.
Pero es que es buenísimo para los aficionados.
¡Ah! Claro. Pero es que queremos dibujar un deporte que es... Todo es bueno en la Liga. La Liga, todo... No pasa nada. Pues sí, la gente se pelea, discute, se enfada... Se agrede, y eso hay que contarlo, porque forma parte de esto.
El otro día en el campo del Rayo salió una espontánea y lo taparon todo.
Bueno, eso es otra cosa. Gracias, Carlos. Rápido.
No, muy rápido. Alonso luego en frío ha dicho que le parece bien que reconozca su culpa, pero ha puesto una piquita. Ha dicho, ya hizo lo mismo en 2014 contra Rosberg en la misma curva.
Es que Alonso tela también, claro. Alonso le debe tener guardada la primera de cuando se vieron en la Fórmula 3000 de no sé dónde.
En los Cars.
Sí, en los Cars. Hasta luego, un abrazo.
Abrazo.
Me gustaría haceros preguntas, pero no puedo. No puedo. ¿Qué? No, de verdad, no puedo.
No, hay tiempo.
No, porque...
No hay tiempo.
Habéis agotado...
No, prohíbe la Liga.
No, lo prohíbe la Liga. Me han dicho que no puedo haceros preguntas. Así que vamos a preparar preguntas para la semana que viene. Adiós, compañeros.
Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.